Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora están sintonizando este Cuestión de Gustos. Les damos la bienvenida a todos, todas, todes, para esta edición muy especial de Cuestión de Gustos, en donde estamos con un dúo que yo admiro mucho. Estamos con Karin Aguilera y Francisca Torese, quienes son Frank's White Canvas, y les damos la bienvenida. Karin, Francisca, ¿cómo están?
Hola, hola.
Hola, felices de estar aquí, gracias.
Bueno, yo muy felices de recibirles justo antes de grabar. Yo les decía a ellas que, claro, las entrevisté en 2019, si no estoy mal.
Sí, así es. Correcto.
¿No sienten, chiquillas, que ha pasado? O sea, a ustedes les han pasado montones de cosas en estos años. A todo el mundo le ha pasado un montón de cosas, pero sí, entre otras cosas, Frank White Canvas se transformó en el primer grupo de mujeres en ganar el Pulsar a Mejor Banda Rock.
Gracias por los aplausos.
Ultra meritorio, sí. A mí me alegró muchísimo. Por si no lo saben, los premios Pulsar ahora se dan prontito. Yo soy jurado, pero no soy en rock, soy en cantautor. Y claro, es un premio que damos músicos y también expertos en música o gente de los medios, etcétera, que nos ponemos de acuerdo en decidir qué es lo más interesante que está pasando. Y por supuesto, también sacaron su primera canción en español hace poquito y están preparando un concierto en donde ya no van a telonear. Bueno, telonearon además hace poco a Kiss. Ni más ni menos, Dios, vamos a hablar de eso también. Lo primero, se miran así como, wow, sí, ¿cómo estuvo eso? Después les pregunto más detalles, pero
que
así
estuvo
como...
increíble. O sea, ya ver la foto de Kiss con nuestro nombre ahí fue como demasiado, y la experiencia muy buena, muy buena.
Sí, la gente muy cariñosa, y ese día, es que aparte son estos primeros conciertos masivos que se están dando, entonces hay una energía muy bacán de como era el primer concierto de mucha gente desde la pandemia, entonces más encima con Kiss en el Movistar Arena, no, fue muy bacán, y la gente fue muy bacán con nosotros, así que de verdad súper agradecido.
O sea, igual difícil como enfrentarse a ese público duro, ¿no? O sea, es como que iban a ver a Kiss, no las iban a ver ustedes. Claro. Y decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué son estas dos mujeres ahí que están haciendo música antes que Kiss? Pero además yo pensaría el nervio que te vean, además los Kiss.
Claro, claro. Kiss y su equipo y todo, sí. Estábamos ahí bien nerviosas, pero súper preparadas también ahí con nuestro equipo para darlo todo arriba del escenario. Teníamos 30 minutos y esos 30 minutos había que aprovecharlos al 100%.
Bueno, yo no estaba, pero estuve leyendo muchos comentarios de gente que no las conocía y que las descubrió ese día y quedaron súper impresionados del sonido en vivo de Frank's White Canvas, que van a poder ver en un show solo de ellas, este próximo 30 de junio a las 21 horas en el Club Chocolate, y vamos a hablar de eso al final. Pero antes hablemos del principio, porque finalmente este programa va con eso, ¿no? ¿De dónde sale Frank's White Canvas?
Pancha, ¿de dónde sale esta locura?
¿Cuándo comenzó todo? Bueno, con la Karen nos conocimos en el colegio. Yo iba en octavo y la Karen iba en cuarto medio. Y nos conocimos a raíz de que para la alianza del colegio se hizo como una banda para poder como seguir compitiendo entre las alianzas y ahí nos conocimos. Yo tenía 13 años y tocaba un poco de batería, algo de guitarra y nos dimos cuenta, con el tiempo nos hicimos amigas, pero nos dimos cuenta obviamente a través de la música que queríamos lo mismo, que queríamos, que pensábamos lo mismo de muchas cosas y que ambas queríamos tener una banda sin un plan B también, como 100% dedicarnos a esto, y con el tiempo tuvimos varias bandas juntas con otra gente, hasta que unos años después decidimos dejar todo lo que estábamos y parar todo y partir de cero y hacer Frank's White Canvas, que finalmente era la banda que queríamos hacer y solamente las dos. Ahí partió todo. Y ya eso fue 2014.
Sí.
Que lanzamos, el 2014 lanzamos nuestro primer EP. O sea, se viene preparando esta banda hace mucho tiempo ya.
Claro, además que han ido y venido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo les entrevisté venían de vuelta del Mad Cool. Y sí. Claro, también me imagino que fue una experiencia fuerte presentarse primero afuera y empezar a trabajar con productores también y en escenarios extranjeros antes de hacerse un nombre reconocido en Chile. O sea, también es una decisión estratégica bien jugada.
Sí, creo que hemos hecho como un camino bastante atípico, quizás sin tanta estrategia detrás, más que nada como siguiendo muy nuestra intuición o la guata que decimos, para tomar decisiones e intentando avanzar realmente. Yo creo que desde el principio era como todo muy vamos aprendiendo mientras vamos haciendo el camino, y surgió esto de Mad Cool, que fue una competencia de bandas que nos hizo llegar hasta Madrid a un cartel que era gigante, pero jamás lo hubiésemos pensado cuando comenzamos. Me acuerdo que simplemente se dio la oportunidad y fue ok, sigámosla. Perdón.
Sí, en realidad buscando oportunidades por todos lados. O sea, no es que decidimos partir simplemente afuera, sino que buscamos todos los espacios acá dentro de Santiago. O sea, hasta que pasó lo de Mad Cool, que fue el 2018, ya nos habíamos dado la vuelta en todos los bares de Santiago, habíamos tocado en regiones también, tocábamos todas las semanas y estábamos un poco en el ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y buscando espacio, y buscando cómo entrar en festivales acá, y se nos empezaron a abrir puertas afuera, que fue algo súper, súper inesperado. Sí lo estábamos buscando, o sea, sí estamos tocando puertas por todos lados, pero esas fueron las primeras que se abrieron. Y el día año siguiente estuvimos acá en el Lollapalooza y desde ahí como que igual todo se ha cambiado bastante, desde uh-huh. el disco y todo.
Bueno, vamos a escuchar a Frank's White Canvas en este especial de Cuestión de Gustos y luego les voy a preguntar por sus influencias, por sus referencias, qué estaban escuchando, qué están escuchando y más. Pero ¿qué vamos a partir escuchando, queridas?
Vamos a partir escuchando One by One. Una canción, creo que es la más íntima del disco, una de las más íntimas, que habla sobre sufrir ataques de pánico. Es como lo que me voy diciendo a mí misma para calmarme. Y por eso se llama One by One, como uno a uno, un paso a la vez.
Perfecto. Estamos con Karen Aguilera y Francisca Torres, Frank's White Canvas, en este Cuestión de Gustos.
Oh,
haciendo cuestiones de gustos acá, conversando con las Frank's White Canvas, y yo me aprovecho un poco porque yo de verdad creo que en unos años más no me van a dar entrevista.
No va a pasar.
Ah, pues yo se las voy a cobrar después, así como, bueno, sí, me parece. Tan famosa chiquilla, porque yo no tengo ninguna duda que les va a seguir yendo increíble antes de la fecha, el 30 de junio en Chocolate, van a estar tocando en Ciudad de México, además con pura gente muy grosa, como los tres, Eli Guerra, Nati Yu. ¿Cómo están preparándose para aquel escenario?
Así es, México. Estuvimos recién en México en marzo, estuvimos en el Vive Latino. Por primera vez en México, nunca habíamos estado allá, y ahora vamos a estar en el Festival Chilean Way, que es un festival chileno-mexicano, en donde vamos a ir muchos artistas de Chile hacia México, y es como un intercambio cultural que se provoca ahí, súper interesante, y que está... es realmente muy bacán poder ser parte. Quedamos bien enamorados de México también. Hay el movimiento que hay, la gente, el público como es. Así que nada, felices, y también felices de poder compartir con tanto artista chileno que obviamente conocemos, pero que también por temas quizás del estilo de la música o lo que sea, no nos hemos topado en escenario. Entonces las primeras veces, por ejemplo, que vamos a estar con Anita Tiu, entonces nada, en realidad de salón también. Así que en realidad bien, bien contentas y preparándonos, esto va a ser el 4 de junio.
Bueno, falta todavía. Ahora, hablemos un poco de influencias, porque yo pensaba, pensando en esta entrevista, que no hay demasiados como power dúos, ¿no? Power tríos uno puede encontrar más fácil. De hecho, inmediatamente yo puedo, aquí me lanzo, ustedes me dirán, a mí me tinca que Frank's White Canvas igual escuchar tu Muse, por el tipo de sonoridad que están presentando, pero también el power dúo, yo solo se me ocurren los White Stripes, en términos de ese, aquí te las traigo. Y somos dos, y miren la cantidad de ruido que metemos, y también por los juegos, ¿no?, sonoros que están ahí. Ahora, esos son los dos que a mí se me ocurren. Ustedes me dirán, ¿qué escucha Frank's White Canvas?
Es buena Muse, sí, me totalmente. Creo que se nos nota por todos lados. The White Stripes, como que siempre ha sido, es que es inevitable que sea una referencia porque es el dúo así por todos lados, incluso en lo visual, o sea, siempre fue muy marcado lo visual. A mí me encantaba lo que hacían con los colores, como la propuesta con la batería, la energía que tienen. Les hemos robado hartas ideas como en el escenario, me acuerdo de haber estudiado mucho porque cómo lo hacen en vivo.
¿Cierto? ¿Cómo llenas un escenario con dos personas y una de ellas está detrás de una batería?
Claro.
Más encima que no se puede mover.
Sí, pero ¿qué escuchábamos?
La verdad, nosotros escuchamos de todo, pero de todo, desde el pop hasta el rock más pesado, más oscuro también. Entonces yo creo que tenemos como una gama ahí bien grande, del pop más chicloso hasta como que, no sé, nos vamos para todos lados. Pero yo creo que las bandas que siempre nombramos son My Chemical Romance, Placebo, Alter Bridge, se nos nota harto. Yo creo que, y en términos del formato, siempre ha sido un tema. Yo creo que ahora con el último disco logramos como desarrollar recién nuestro sonido y cómo queremos que sea, porque nosotras partimos la banda y como ambas somos multiinstrumentistas, nunca quisimos ser una banda que fuera batería, guitarra y voz, y que se acabara, sino que fuera como... alejarnos de Royal Blood, o que es otro dúo que es bajo, batería, voz, o de White Stripes, sino que poder aprovechar que a nosotras nos suenan piano, nos suenan cuerdas, nos suenan múltiples guitarras, nos suenan bajos también. Entonces, ahora con el último disco, sobre todo el productor nos ayudó a desarrollar este formato que es guitarra, batería, voz, pero que también tiene todas estas capas. Que son instrumentos que nosotras mismas tocamos y los logramos llevar al en vivo. Entonces, yo creo que la gran referencia en vivo y de formato que hemos tenido, afortunadamente, alguien a quien copiarle algunas cosas, ha sido Two Neon Pilots. Okay, ¿cómo lo están haciendo ellos? Porque es también, tampoco se limitan en simplemente tener solamente un instrumento. Y siendo los dos, logran reproducir todo, sobre todo en el en vivo. Pero yo creo que con este último disco uno puede escuchar una batería, una voz y una guitarra, pero también se escuchan pianos, también se escucha... hay más capas.
Ahora, nombrabas que eso fue algo que pudieron hacer con el productor, y digamos que el productor es ni más ni menos que Dimitri Tibokoi, que ha trabajado con nombres que además son importantísimos para ustedes, como Placebo, además de Blondie, Charlie, CX. Cuéntanos también un poco respecto a esa experiencia, porque una cosa es decir, oye, me encanta Placebo, ¿quién los hace sonar así? Y luego encontrarse trabajando con esa persona, me imagino que además de la emoción, tiene que haber sido súper desafiante, porque alguien como Tico Boy no tiene tiempo para andar leseando. Yo me imagino que fue como ya, vamos a trabajar en serio y esto, y pongámosle, ¿no?
Totalmente, de hecho, sí, o sea, más allá de la emoción, teníamos también el nervio de que funcionara, porque finalmente somos personas haciendo algo muy, muy íntimo, mostrándole nuestras canciones, y queríamos lograr, o sea, teníamos muy las expectativas muy altas también, pero al final todo se reduce a cómo funcionamos entre los tres, y efectivamente fue muy desafiante. Yo creo que llegamos como con 30 o 33 maquetas, como las canciones en versión bebé. Nos hizo trabajarlas todas. O sea, yo creo que nos sacó el jugo, pero así ya no se pudo más. Yo creo que lo que más desafiante fueron las letras, para mí por lo menos. Fue como súper, porque me las cuestionaba como tenía que ser, de alguna manera, como cada frase. ¿Por qué estaba ahí? ¿Tenía sentido con lo que queríamos transmitir o no? Entonces tuve que reescribir muchas de las canciones.
Sí, yo creo que lo que más rescato es que nos sacó el jugo, pero totalmente, y que llegamos a Chile de vuelta, pero sin nada más que dar.
Pero con una cantidad de aprendizaje.
Con una cantidad de aprendizaje, pero brutal. Pero sobre todo, como que fue agotador, pero lo pasamos muy bien. Fue todo el proceso demasiado agradable, fue todo el proceso muy disfrutado. No hubo como estrés en el estudio, por así decirlo. Entonces, como que supo exigirnos lo que más se podía, pero también sin colapsarnos. Entonces, ahí se notó mucho la experiencia que después con la Karin, del tiempo después la analizamos, porque en el minuto estábamos como, no daba la cabeza para pensar más allá. Pero lo pasamos muy bien, se disfrutó mucho y se notan mucho las canciones también, se nota mucho en cómo están tocadas, entonces el disco no según nosotros no pudo haber quedado mejor de ninguna manera.
Bueno, pueden ir a escuchar My Life, My Canvas, que está ahí disponible, y pueden ir a escucharlo en vivo, quizás la excusa para esta conversación. El 30 de junio se presenta Frank's White Canvas en el Club Chocolate, en su primer, así como gran show, en solitario, después de esta cantidad de cosas que han sucedido en los últimos años. Pero ahora es momento de ir a escuchar las envasadas. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Ahora vamos a escuchar Sleep, Work, Eat, que es el primer single del disco, y esta canción habla de estar básicamente atrapado en un loop eterno en el que uno mismo está en una suerte de
¿cuál es la palabra? De círculo vicioso
piloto automático.
Exacto.
Eso, piloto automático.
Ya, pues estamos con Frank's White Canvas haciendo Cuestión de Gustos.
you find a reason to unbreak it. I better find a vision, a religion, a brand new card and credit card. A religion, an opinion, I don't think I can.
Frank's White Canvas y conversamos con ellas. Estamos acá con Karina Aguilera y Francisca Torres, quienes están detrás de este power duo que está sonando con tanta potencia, ganadoras del premio Pulsar, las primeras mujeres en ganar el premio Pulsar a mejor artista de rock, cosa que no voy a parar de remarcar porque me parece fabuloso, y que se van a presentar el 30 de junio a las 21 horas en el Club Chocolate. Ahora, quiero preguntarles por la propuesta audiovisual, porque Frank White Canvas, sus videos son muy trabajados. A mí me parece que son muy entretenidos, además son muy distintos entre ellos. Y ustedes, además, ustedes dos, ahora mismo, pero qué decir, cuando están en el escenario, le ponen mucha energía, ¿no? Al pelo, a la propuesta, a la ropa. ¿Por qué es importante para ustedes el tema del audiovisual como complemento, quizás ahí me dirán ustedes, de lo que proponen musicalmente?
Me encanta que el pelo haya sido nombrado primero.
Te habla una mujer que tiene pelo morado, así que es como que comprenderás que estamos ahí, ¿no?
Me encanta porque no todo el mundo se fija en todos los detalles, entonces agradecemos cuando nace esta pregunta desde todos esos detalles, porque siempre, yo creo que desde siempre tuvimos muy claro que como que hacer música nos daba la oportunidad de comunicarnos desde distintas áreas, entonces le dábamos mucha importancia al videoclip, que era llegar a la persona desde otro lado. O sea, yo creo que hemos gastado más tiempo y más energía haciendo los videos que haciendo las canciones muchas veces para poder transmitir ese mensaje y atrapar a las personas. Y siempre también con la ropa. Me acuerdo que al principio cuando tocábamos, no sé, en bares o en cualquier parte, sabíamos que el escenario de alguna manera lo creábamos con lo que nos poníamos encima. No habían luces, no había toda esta mística alrededor, entonces intentábamos desde todos lados comunicar, no solo con la música, sino que con el pelo, con los colores. Decidimos tener dos colores marcados por lo mismo, sabíamos que quizás la gente se podía acordar de eso, que les iba a transmitir algo más allá de la música.
Y también creo que es, nosotras cuando partimos, súper inocentemente igual, pero nos pusimos la meta de que queríamos transformarnos en la banda que nosotras nos gustaría ver en un escenario. Mm. O sea, pensando en diseñamos la banda que yo quiero escuchar, que la banda que yo quiero ir a cuando voy a ver un show, quiero que pasen estas cosas. Y parte de eso fue lo mismo, o sea, para nosotras el tema visual es súper importante y creo que también hemos tomado muy de referencia My Chemical Romance, que tiene este desarrollo de mundo súper grande, de que uno escucha el disco, pero además, aparte de escuchar la música, uno tiene un clima con las canciones, hay olores, hay toda una atmósfera que uno tiene clara porque la banda a través de la parte visual te entregó todo este universo y nosotras crecimos en el fondo gustando de este tipo de bandas, entonces naturalmente cuando decidimos hacer la nuestra decidimos crear nuestro propio mundo en ese sentido.
Uh-huh. Ahora, me parece muy interesante la reflexión también respecto a la imagen, porque el mundo del rock ha sido un mundo hostil a las mujeres, no hay otra palabra para ponerlo, ¿no? Y en general las mujeres que han llegado al rock han tenido que ser la mina deseable, finalmente. Entonces, uno puede pensar en un montón de ellas, incluso incluso mujer, en bandas de mujeres, ¿no? Uno piensa en Joan Jett, o uno piensa en Blondie, y claro. No, ahí hay una conversación para tener con ella, probablemente escribirán en su memoria, ¿no? Si era una elección personal, que a mí me parece súper, está todo bien con apropiarse de tu sensualidad y usarla como una carta, pero también ustedes están proponiendo una cosa desde otro lado. Y también han sido muy abiertas, o sea, si el mundo es del rock ha sido poco amable con las mujeres, también ha sido especialmente hostil con las diversidades. Y ustedes tienen ambas, entonces, y lo han expuesto, ¿no? Me parece que es súper interesante también hablar de eso, de cuál ha sido la reflexión que ustedes han tenido en sus procesos para decir, esto también queremos ponerlo adelante.
Me encanta el análisis, ¿qué querés que te diga? Porque es muy real y es muy... Nada, viene de alguien que sabe de lo que está hablando, o sea, como... Te lo digo, como que se nota mucho que en el fondo entiende de lo que estamos hablando aquí. Y se agradece mucho.
Ya saben que soy fácil, las veo aquí, las tengo mirando.
Totalmente, o sea, yo creo que, bueno, de hecho cuando ganamos el premio Pulsar, eso fue lo que dijimos, fue para nosotras, obviamente esto es algo que nos tiene muy felices profesionalmente y es un logro que es un reconocimiento muy importante para nosotras como artistas, etcétera, pero... Para nosotros lo más importante era que sentíamos que se estaba rompiendo algo. O sea, tener a dos mujeres lesbianas ganándose este premio cuando la caricatura, por así decirlo, o el prototipo de rock chileno es algo absolutamente opuesto. Para nosotras era estar ganando espacio, estar un poco sacando de... O sea, mostrar que existen otras realidades, que existen... Yeah. Esta maqueta que se supone que uno tiene que seguir no es la que siempre pasa y es lo que más nos tenía contenta. O sea, lo mismo que dices tú, nosotras, de hecho, es totalmente cierto lo que habías dicho y quizá yo no lo había pensado tan conscientemente. Claro, nosotras somos absolutamente lo contrario, o sea, como este prototipo de persona deseable o lo que sea, apuntamos totalmente a nada de eso y siempre ha partido desde la idea de hacer lo que queremos hacer y si funciona, genial. Si a la gente le gusta, genial. Y si no, también. Como partiendo desde la base de que hay que ser honesto con uno mismo y simplemente hacer lo que uno quiere hacer. Si quiere agregar algo.
Sí, o sea, me quedé pensando en la idea de lo deseable, me da risa, porque yo creo que lo hicimos más consciente cuando empezamos a tocar, empezamos a tener shows más importantes y empezamos a recibir comentarios respecto a esto como, oye, podrían igual aprovechar más su...
No sé, feminidad.
Son dos mujeres, muestren un poco más, porque no sé, pues nosotras... obviamente para nosotras, todo lo que usamos sobre el escenario tiene que ver con el símbolo que tiene para nosotras, con la simbología que tiene la banda, o sea, usamos una chaqueta y casi todo es muy, muy tapado. Y me acuerdo que nos empezaron a decir eso y ahí lo hicimos más consciente, como, no, pues no es lo que queremos mostrar, como que tiene que ver no con que nos vemos bien, sino que con lo que queremos comunicar con esta música. Entonces, es interesante. Es un gran análisis, en realidad.
Igual, ojo, yo quiero decir que a mí me parece que se ven hermosas. O sea, pero creo que es el poner, o sea, ¿qué se entiende por deseable, no? Y, claro. Y básicamente pensamos que esta imagen de la mujer sexy es una imagen puesta por el patriarcado, pero a mí me parece que es muy sexy tocar como los dioses, es muy sexy estar empoderada, es muy sexy, es muy atractivo finalmente. Entonces,
claro, estamos hablando del prototipo, prototipo, de lo que se supone que tiene que ser. No significa que obviamente no nos preocupemos de cómo nos vemos y que finalmente eso no pase. O sea, eso es algo que se da naturalmente, pero quizás no necesariamente, no sé, de la forma que se supone que tiene que ser o pensado como para un prototipo para gustarle a un hombre, por ejemplo.
Claro, además que me parece que es emocionante en términos también de que son otros tiempos, ¿no? Lo veo también con mis alumnos, ¿cierto? La posibilidad de jugar con la estética desde lugares variados, ¿cierto? Que, no sé, hombres heteros se pinten las uñas, ¿cachai? Claro. Que haya este juego constante de decir, mi imagen también es un ejercicio de comunicación, no solamente un ejercicio de seducción en un contexto heteropatriarcal.
Claro, totalmente.
Ahí nomás. Oye, estamos muy entretenidos hablando con Franz Wickham, como se dan cuenta, vamos a ir a un tema más. Queridas, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar nuestra primera canción en español.
Ahí tengo preguntas al respecto. Se las voy a hacer a la vuelta. Yo creo que pusieron un abrazame porque tengo preguntas respecto a abrazame. Ya, pues, estamos con Karin y Francisca de Franz Wickham haciendo Cuestión de Gustos.
Desvelada otra vez, buscando una señal. Te preguntas de nuevo si algún día cambiará. ¿Crees que no hay forma? ¿Te quieres apagar? Abrázame.
Y gritar, oh,
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos. Estamos con Franz White Canvas. Yo les pregunté la otra vez, pero me encanta. La otra vez, estamos hablando hace 3 años atrás, así nomás. Por el nombre, expliquémosle a la gente por qué se llama Franz White Canvas.
Frank's White Canvas, el lienzo blanco de Frank. Bueno, Frank primero es la unión entre Francisca y Karin, por eso Frank, que nos representa a nosotras. De una forma secreta primero, pero ahora nos gusta contar la genialidad de haber juntado los dos nombres.
Entonces uno puede hablar de Las Frank cuando no quiere decir el nombre completo.
Las Franks, claro. Y el lienzo blanco ha sido como nuestra forma de ver la vida, o como siempre lo decimos, como un recordatorio para nosotras día a día de ver la vida como un pintor o una pintora. Un artista ve a su lienzo, o sea, ve a su pintura, a su obra, sin importar todo lo que nos ponen encima, todo lo que nos obligan muchas veces, o nos obligamos nosotros mismos a hacer, a cumplir, siempre tomar tus decisiones, volver a borrar y volver a pintar con tus colores, tus materiales, tal como lo sientas.
Uh-huh. Bueno, y eso está mucho en sus letras, ¿no? A mí me parece muy interesante el ejercicio, que hay un ejercicio de autorreflexión que está muy, muy presente en sus canciones. Y me llamó la atención que para su primera canción en español escogieron una balada. Porque fue como, yo me acuerdo que es como la escuché, pero como otra banda, ¿no? Son ustedes, pero es otra versión de ustedes, y me llamó la atención este cambio sonoro de esta cosa super power, que era un poco lo que nos tenían acostumbrados, a esta cosa mucho más suave, y además escucharte cantar en español. O sea, ¿por qué esa doble decisión?
Yo creo que fue muy, de nuevo, intuitiva, como que toda la idea de hacer una canción en español nació desde el productor, desde Dimitri. Fue una conversación después de estar haciendo de grabar las voces, me acuerdo. Estábamos conversando sobre la banda, sobre por qué queríamos hacer música, por qué nos decidimos a dedicar nuestra vida a esto. Y nosotras siempre decimos que el propósito nuestro de estar aquí haciendo música es conectar con las personas, entregar un mensaje que pueda entregar esperanza, como que confiamos mucho en el poder que tiene el arte y la música en llegar muy, muy fuerte. Y me acuerdo que Dimitri nos quedó mirando como, ¿y por qué no hacemos algo en español? O sea, si están hablando de que quieren conectar con la gente y entregar un mensaje, ¿por qué no intentarlo también en español? Y así tener más herramientas y llegar a otras personas. Y desde ahí nació como desde ahí está el origen. Nos demoramos como 2 años en decidir hacerlo y armarlo y todo. Y quisimos hacer esta canción que habla de algo muy frágil para entregar quizás el mismo mensaje. Nosotras siempre decimos que la música de alguna forma nos salvó la vida, y esta canción habla sobre, o sea, de eso se trata, habla sobre pedir ayuda cuando uno siente que ya no hay nada más por qué vivir. De eso se trata la canción, entonces fue como naturalmente muy íntima y ha sido toda una experiencia, o sea, grabarla en español, cantarla en español. La recepción ha sido muy interesante.
Sí, yo creo que el gran cambio del planteamiento que hizo Dimitri fue que a nosotros obviamente toda la vida nos han dicho que ustedes deberían hacer música en español, ustedes deberían hacer música en español. Y nosotras empezamos en música en inglés simplemente porque así nacieron las letras. A la Karin, cuando estábamos en la sala de ensayo haciendo las primeras maquetas, así nacieron. Y después, cuando empezamos a hacer las primeras entrevistas, nació la pregunta. Así como, ¿y por qué no en español? Y nosotros nos miramos así como, es que en realidad ni siquiera lo pensamos. Pero siempre la motivación que nos habían dado antes para hacerlo en español era todo el tema comercial. Ajá. Y para nosotras era como, no, pues, uno no cambia lo que está haciendo por una razón de marketing, casi como que no nos hacía sentido. Y claro, como esta conversación con Dimitri un poco nos dio vuelta al tema. Y nos demoramos 2 años en hacerlo también, como porque también era un cambio en cómo componer, etc. Pero para nosotras esa sí era una razón correcta, o sea, y un poco ha expandido lo que podemos hacer, y sentimos en este minuto que tenemos la gran fortuna de que somos latinas y podemos vivir en ambos mundos. O sea, somos latinas, podemos cantar en español, somos de Chile, ya hemos podido estar en otros países de Latinoamérica. Y el cantar en inglés también, más que te abra puertas, es increíble que el inglés realmente funciona en todo el mundo. Nosotros hemos podido estar en Macedonia tocando, en Alemania, en Inglaterra, en España y en todas partes. Es increíble cómo realmente con personas de Rusia, de Turquía, gente de Checoslovaquia, de lugares donde no se habla inglés, incluso uno se puede comunicar. Uh-huh. Entonces, estamos súper abiertas a lo que pueda pasar más adelante y tampoco nos, esperamos que pase un giro a que nos transforme en una banda en español, para nada, pero sí pensamos en seguir libremente y quizás incluso hacerlo en ambos idiomas.
Uh-huh. A ver, me encanta la idea de las canciones no ser así, se lo ocurren así, y ahí vamos, a quien le llegan. Estamos conversando con Franz White Canvas. La excusa de esta conversación es que el 30 de junio a las 21 horas se presentan en el Club Chocolate. Y ahora me toca preguntarles, antes que se me vaya el tiempo, ¿qué es lo que están preparando para el 30?
Hoy es el show más importante de nuestra carrera. Es así como que lo definimos el título de este show. Han sido 2 años, un poco más, de estar pensando cómo iba a ser el lanzamiento cuando pudiéramos hacerlo con todas sus letras, porque lanzamos nuestro primer disco en pandemia, o sea, en plena 2020 lanzamos el disco, hicimos un streaming como todos, intentando conectar, intentando como satisfacer de alguna forma esta necesidad de conectarnos con la gente, y esta es como la revancha. Entonces van a ir a ver un show que ha sido como nuestra luz ahí al final del camino, para nosotras dos, para todo el equipo. O sea, hay un diseño de las luces que van a ver, de todo está diseñado, el sonido en vivo, para generar una experiencia. El disco que hicimos es conceptual y vamos a intentar ahí llevar a la gente por ese viaje que tiene el disco. Pero no solo vamos a tocar el disco, también van a ir otras canciones acompañando.
Y después de eso, ¿cuál es el plan de Franz White Canvas?
¿Cuál es el plan?
¿Hay un plan?
¿Hay un plan?
Sí, siempre sí. el plan. Este año, bueno, estamos aprovechando de... Se abrieron las cosas, hay que tocar, tenemos que tocar. Este ha sido el Club Chocolate, es el show que teníamos, que debíamos hace mucho tiempo. Nos tiene muy, muy emocionadas, ahí tenemos toda nuestra concentración por el minuto. Pero bueno, vamos a ir en junio, también vamos a México, muy probablemente vamos a ir del país también a mediados del segundo semestre, así que aprovechando de tocar, y también estamos pensando en nueva música. De hecho, estamos ahí conversando también con Dimitri para seguir grabando, ver cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, así que se viene nueva música.
Bueno, me encanta. Y desde acá, felicitaciones. Me agrada mucho que hayamos podido tener esta conversación, y además que va a quedar ahí en YouTube para la historia. Y de aquí a 10 años más, 20 años más, cuando ya se estén ganando todos los otros premios, los premios afuera, yo digo, ¿no se acuerdan cuando conversamos ahí en mayo del 2022? Queridas, ¿con qué canción vamos a cerrar este programa?
Pensé que iba. Vamos a cerrar con Nobody Come.
Perfecto, pues, y con eso vamos despidiendo a Karen Aguilera y Francisca Torres, Franz White Canvas, en este especial de Cuestión de Gustos. Queridas, les mando un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.
When I was young, I thought something was wrong. Silent lying, always crying. All the shit that I was told. Contorted, trying to fit the mold. Always felt alone, surrounded, but so disconnected.
before it collapses, before it collapses, before it collapses.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.